es viernes, hay bichos, bichos de radio. Comienza a transitar esta noche, último viernes del último día del agosto, que algunos le han puesto un color al agosto, Ingrid Beck. ¿Por qué te reís?
No, porque parece que estuviésemos fuera el 244 de agosto, no el 31.
O el 30, no, parece diciembre. En algunos momentos.
Hace frío. Hace
frío. Diciembre con Santa Rosa o Doña Rosa, no sé.
Sí, no, para mí es como si fuera un agosto eterno, que no termina más.
Algunos están haciendo su agosto, pasaron casi 4 minutos de las 10 de la noche, esto quiere decir que estamos a vivo en realidad hoy para demostrar que estás en vivo, más que dar la hora, que dar la cotización
del dólar.
Que cerró y bajó un poquito, bajó un 4 y pico% respecto a ayer.
Menos mal, ¿no? Uf. Estamos todos tranquilos que está en baja el dólar.
Igual sigue con fiebre. Está.
Sí, y pasados los 37 febrículas.
No duró el chiste de los mineros, ¿viste? Chilenos,
no,
33.
Y de la edad pasó de Cristo tampoco.
El de Arjona, sí. La señora de las 4 décadas.
Pensé que iba a llegar a mi edad, pero no, se detuvo antes.
¿De verdad?
Sí.
¿Estás vieja?
Estoy vieja, sí, estoy re vieja.
Grande,
estoy más grande que el dólar.
Estamos en Bichos de Radio, en Facebook también, en Twitter, como dijimos, en vivo, y un programa que, como siempre, da la vuelta a la semana, la vuelta al mundo, la vuelta a las noticias y a la historia, dando la vuelta al diálogo. Y vamos a hablar, por supuesto, de este tema de la economía, y vamos a hacer un repaso también a través de cómo está siendo tratado por la radio. Pero para arrancar, nos metemos en el pastillero. Esto es 3x1, 3 noticias. De la semana contadas desde distintas voces en distintas radios.
Sí, parece ser que Cristiano Ratazzi, el presidente de Fiat, dijo que a pesar de las turbulencias el gobierno está en el camino correcto, también les exigió algunas cosillas. Habló de esto en Radio La Red.
Luis Novarecio también en La Red entrevistó a Carlos Veraldi, el abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, a propósito del episodio de bastones y bandas presidenciales que luego de ser secuestrados en el allanamiento del Calafate le fueron retornados, devueltos a la expresidenta.
Y también vamos a escuchar algo sobre Manu Ginóbili, ¿no? Su retiro a los 41 años.
Parece que fue hace mucho.
Sí, pero no, fue hace poquito. Sí. Lo recordaron, sí. Hablaron de eso en La Brújula 24, FM 93.1, porque estuvieron charlando con su hermano Leandro, con Leandro Ginóbili. Acompaña la noticia, el relato del doble de palomita de Manu contra Servi Montenegro en el último segundo, dándole el triunfo a la Argentina en Atenas 2004.
A escuchar la radio.
3x1.
En el Council de las Américas, aquí en el Hotel Alvear, donde esperamos a una cantidad de funcionarios del gobierno, el jefe de gabinete, ministros, pero también hay empresarios como Cristiano Ratazzi, el hombre emblemático de Fiat en Argentina.
Argentina se iba hacia Venezuela. Ahora estamos tratando de llevarla a ser un país, está en el G20, está entrando en la OECD, estamos cambiando Argentina. Hay que cambiar varias cosas y a veces pueden ser dolorosas. Pero tenemos muchos pobres en Argentina, hay que crearle trabajo. El trabajo hoy en día se crea con la exportación, manteniendo obviamente normal el mercado interno, pero se crea con abertura, entrada en el mundo y más exportación.
En línea el doctor Carlos Veraldi, que es el abogado de la doctora Cristina Fernández. ¿Qué pasó con los bastones y los atributos presidenciales?
Lo de los bastones es otro episodio inédito, ¿no? Como nosotros habíamos anticipado, iba a ser un show, y terminó siendo un show. En Calafate, durante 3 días las fuerzas policiales iban y venían, no sabemos en definitiva cómo quedó todo, o si tenemos alguna información de que hay varios destrozos en la casa. Y finalmente, bueno, esto de llevarse cosas que en su totalidad, yo puedo decir, nada tiene que ver con la causa de los cuadernos. Y bueno, y encontraron algo que era extraordinariamente simbólico y se llevaron los bastones. Después, bueno, seguramente alguien habrá recapacitado y los devolvieron. Pero esa es la situación, un desorden generalizado.
¿No está más en secreto sumario la causa?
Efectivamente, no hay secreto de sumario en términos jurídicos, hay en términos fácticos. Y esto es otra peculiaridad que tiene las causas que tramitan en el juzgado de Bonadío. El expediente lo podemos ver las partes cuando al juez se le ocurre.
Hola, Leandro, un gusto saludarte. ¿Sabés qué va a ser Ginóbili de su vida? ¿Ginóbili, hermano tuyo? Yo supongo que debe ser disfrutar de su familia, ser un poco de amo de casa, hasta que empieza a sentirse inquieto y quiere empezar a hacer otras cosas.
¿Y cómo se enteraron ustedes, Leandro?
Una hora antes de que se enteraran ustedes. Nos mandó un mensaje al grupo de familia que tenemos. Mi viejo preguntó, ¿está seguro? Sí, dijo. Y dije, bueno, bienvenido al club. Porque ahora, bueno, los tres hermanos estamos oficialmente retirados. Yo sabía que el final estaba por llegar. No sabía si iba a ser este. Llegar a competir en la NBA a los 41 años es algo que muy pocos lo logran.
Arranca Montecchia, el pase para Gino.
¡Doble! ¡Doble!
¡Impresionante!
¡Doble, doble! ¡Tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo!
Un cierre impresionante, una victoria increíble del argentino. Un partido que parecía perdido a falta de 3 segundos, 8, un punto abajo.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
Sería la versión de Aloe Black de ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? I need a dollar. ¿Dónde hay un dólar? Donald Trump, que viene para la reunión del G20.
Sí,
lo vamos
noviembre.
A tener en Costa Salguero a fines de noviembre.
¿Cómo
y hasta
lo recibirán? ¿No?
Y después de acá va Colombia.
Sí, todo. Bueno, Colombia está tranquilo.
Sí, sí, de la mano de Duque. Pero lo cierto es que, bueno, lo vamos a tener acá. El G20, que por, ya se sabe, será ahí en Costa Salguero. Están trabajando muchísimo.
Sí, para, qué bueno.
Muchos vienen 18, ¿no?
Qué bueno. Qué semanita, Corol.
¿Qué semanita decís por el tema del dólar?
Lo digo por el tema del dólar, sí.
Ayer fue, ¿no? Ayer jueves fue un día que estábamos
exhausta,
armando cosas y como que llegó como a, ¿qué es? A 40 y pico.
41.
Y después fue lo de Bonadío y se arrepintió y volvió a 38. Algo
sí,
de eso pasó,
sí,
¿no?
Sí, dijo que era, quería que lo agarren como arrepentido.
Lo arrepintió, el dólar arrepentido, pero vamos a escuchar un poco lo que tiene que ver con las voces, ¿eh? Distintas voces, como siempre, y con esas distintas voces construimos o ayudamos de alguna manera a construir la realidad. Entre ellas la del presidente Mauricio Macri.
Bueno, Alejandro Fantino, Cristiano Ratazzi, otra vez, presidente de Fiat Argentina.
Habló Ismael Bermúdez, el periodista, el hermano de otros que tienen otros apellidos.
De Jorge Altamira y de sí. ¿Quién más?
El Brasil, que él hizo la campaña ahí en Brasil, como es.
Ah, no sabía.
Y en Perú también.
No sabía que era un tercer
son,
hermano
son
de la familia,
huernos.
No
sí,
Bermúdez.
Son tres. el capo es el otro, pero después te cuento la historia.
Diego Giacomini, economista. Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central. Carlos Heller, presidente del Credicop. Juan Carlos de Pablo, el analista económico. Marcos Peña, que es el jefe de gabinete. Y María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pasaron por un montón de radios. ¿Querés decirlas o las digo?
Decirás vos y el hermano del otro hermano es Luis Fabré, el alias que usa en realidad. Luis
Fabré, todos se cambiaron
Bermúdez,
el apellido.
Sí. Y Altamira, el que nosotros conocemos, el del Partido Obrero, ex alumno del Hipólito Vieites, como quien les habla.
Bueno.
Vamos.
Radio con vos, la red AM750, Radio 10, la 990 Nacional y AM910, el dólar por las nubes, todas las voces sobre eso.
El dólar está imparable, ¿cómo sigue esto?
La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional.
El mercado, después de estas palabras del presidente, reaccionó en contrario. Si quería Macri garantizar tranquilidad, llevar confianza, sus palabras no produjeron ese efecto porque tuvimos lo que se llama overshooting, se disparó a casi 8.5%, con lo que eso implica además, ¿no? En el posible traslado a precios, en el poder adquisitivo, en el salario medido en dólares.
No hay precio, señores, ni para el dólar ni para las cosas. Todos, absolutamente todos, desorientados y perdidos. No entienden absolutamente nadie qué es lo que está pasando. Desde adentro del gobierno, eso es lo más peligroso. No le encuentran la respuesta ni la vuelta de por qué habló Macri ayer y los mercados le respondieron con 153 trompadas.
Cristiano Ratazzi,
¿Lo asusta esta escalada del dólar?
No, no me asusta para nada. Yo veo que las pymes tienen que exportar más e importar menos, y un dólar más alto quiere decir muchas más exportaciones, y con un dólar a 20 no se exportaba más nada.
Marcos Peña.
Me decís, la foto de ayer del cortoplacismo es un fracaso. Bueno, nosotros lo vemos como parte de un proceso de recuperación en un contexto de enormes dificultades mundiales, pero donde el desajuste estructural es el fracaso que recibimos en diciembre de 2015 que estamos buscando resolver.
Entonces vos lo escuchás a Marcos Peña, no ubicado en tiempo y espacio, dice no estamos ante un fracaso económico. Pero Marcos, ¿qué es entonces? No me tomes de boludo.
Maybe it's inside the bottle. Dios Jacobini está en línea. El numerito del dólar es el mejor termómetro de la mala praxis doméstica, de las pésimas políticas macroeconómicas y lo desastroso de los fundamentos macroeconómicos de nuestra Argentina.
Alejandro Vanoli.
Uno ve que hay un gobierno que lo escucha, ciego, sordo, con un diagnóstico equivocado. Desde el inversor de Wall Street hasta el argentino de a pie, todo el mundo sabe de que no hay confianza.
Ismael Bermúdez, periodista económico del diario Clarín.
Estamos en un proceso de fuga de capitales muy, pero muy fuerte, por eso está esta disparada del valor del dólar. Esa fuga de capitales está impulsada por los amigos de los funcionarios. Primero está el bolsillo y después está la amistad para todo el mundo financiero. Esa fuga se financió con deuda. De los 15.000 millones del Fondo Monetario Internacional ya se fueron más de la mitad.
Carlos Helle.
El Banco Central dice, en respuesta a la coyuntura cambiaria actual y ante el riesgo de que implica un mayor impacto sobre la inflación doméstica, aumentar la tasa de política monetaria a 60%. Asimismo, se compromete a no disminuir el nuevo valor de su tasa de política monetaria al menos hasta el mes de diciembre.
Carlos Melconian.
Al valor que ha tomado el tipo de cambio, le pones una retención del 10%, el tipo de cambio efectivo de la exportación hoy en la Argentina es sideralmente superior al que había acá hace una semana o 10 días. Nunca creí yo en ese instrumento como una cuestión permanente. Lo que pasa es que esto es un incendio. En el incendio actúan los bomberos. Y vos no preguntás cuando corres los cuadros y si tenés cuidado. Entonces, acá estamos frente a ese conflicto.
Y el otro tema que también quiero subrayar es que la política económica que llevó adelante el actual gobierno tuvo el acuerdo de los gobernadores y de la oposición. Estamos en una situación realmente de emergencia.
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia, buen día.
Yo creo, Eduardo, que estamos ante una dificultad y no reconocerlo sería no entender lo que le pasa a la gente todos los días.
No hay previsto cambio de gabinete, el presidente está convencido del trabajo de su equipo para llevar adelante esta turbulencia como las muchas otras que tendremos que enfrentar, pero siempre muy convencidos de que hay un rumbo claro y que vamos a salir fortalecidos de estos desafíos que estamos enfrentando.
Juan Carlos de Pablo, buen día.
Yo creo que este gobierno hace 4 meses estaba la fantasía y hoy no. El central hoy está peleando con un realismo que antes no tenía.
¿Vos crees que Caputo y el gobierno están con el culo entre las manos?
¿Vos decís, están asustados?
Si tienen un cagazo bárbaro o no.
Dame la mano a decir públicamente, pero definitivamente, y eso es bueno.
Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante.
Y ahí estaban, ¿no?, las voces de estas últimas horas, últimos días, sí, a propósito del tema del dólar, cotización del dólar y todas sus circunstancias.
Sí, todo,
¿no?,
muy halagüeño.
Todo muy halagüeño, pero a su vez todo puede relacionarse con todo y de repente cosas que nosotros hemos escuchado en las últimas horas.
Sí.
Podrían haber sido dichas hace 50 años y viceversa.
¿Vos decís que esto tiene un pasado, que no es así algo que surgió ahora, en esta última semana?
El que apuesta al dólar pierde y otros grandes éxitos a partir de, por ejemplo, el año 1962, en la voz de Tato Bores, también Lorenzo Sigot. aquellas frases célebres del año 81. ¿Tenemos más?
Sí, tenemos a Cavallo.
Hablando a principios de los 90 o a principios del siglo, Eduardo Duhalde, y hace poco Alfonso.
Alfonso Prat-Guy, sí, que volvió a hablar. Bueno, están todos, los, si estuviesen vivos, algunos estarían hablando también.
Pero lo que vamos a escuchar ahora no fue de esta semana, no. De hace muchísimos años, pero como siempre decimos, cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad.
Cuando digo que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos.
¿Podrá mantenerse una política de ajustes cambiarios moderados que evite efectos indeseados en la tasa de inflación, pero que permita mantener el tipo de cambio real sin necesidad de recurrir a ajustes bruscos en la paridad cambiaria?
El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas.
Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares.
¿El dólar sale 9.50 o 10? ¿Cuál es el valor?
El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9.5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 si al que le toca hace las cosas mal. Más cerca del 9.5 si hacemos las cosas bien.
Ahí estaban las voces, ¿no? En este programa, sí, que es Bichos de Radio, siempre es bueno recorrer la historia desde el punto de vista de los archivos sonoros y, por supuesto, lo que pasó en la semana, como hacemos siempre a través de voces de las radios. Y, como siempre, la idea es poner un poco de claridad a este momento, buscar de la mano y en la voz y en la mirada de un profesional, un especialista. No pudimos dar con el psicoanalista. Así que, para este tema, así que nos volcamos por alguien que tiene que ver con la economía, un economista que además de su habilidad para llevarnos a nosotros a conocer y aprender mucho desde distintos lugares, desde pantallas, radios, libros, publicaciones varias, nos puede ayudar tal vez a entender un poco más.
Ojalá, ojalá, yo confío. Buenas noches, Alejandro Berkovich, ¿cómo estás?
Hola, Ingrid, ¿cómo andan por ahí?
Muy bien, bienvenido. Fantástico. A Bichos de Radio.
Atravesando nuestro mejor momento, ¿vos?
Bien, también, sí, días tranquilos, por
sí,
suerte.
Que sí, que para vos sí, te vi ayer por ahí en C5, creo que estabas, no sé si en tu casa, en algún lado, como muy tranquilo, en un móvil, pero lo que decías me dejó pensando, ¿no? Un poco, ¿dónde estamos parados y qué pasó de ayer a hoy también, ¿no? Porque ayer decíamos recién con Ingrid como había un dólar, no sé, a 42 y parece que hoy fue lo de Bonadío, se arrepintió y bajó a 38, no sé.
Sí, claro.
¿Qué pasó?
Declaró como arrepentido Washington, no. Sí. El dólar hoy se vendió a 38.50 en los bancos grandes a última hora, pero la verdad, mirar si bajó desde los 40 que había cerrado ayer o desde los 42 que llegó en el pico del pánico, a hoy es perderse de vista que estaba a 28 hace dos semanas y que estaba a 17.50 en diciembre. O sea, la devaluación que tuvo nuestra moneda en los últimos 8 meses es una de las más grandes devaluaciones de la historia argentina, y eso empieza a verse en el salario, va a empezar a verse en las jubilaciones, va a empezar a verse en los planes sociales. Es un momento de crack del plan económico, como decir, que se improvisó hace 2 meses cuando el gobierno decidió acudir al auxilio del Fondo Monetario, ¿no? Es el segundo plan económico que tiene Macri, el plan B, y a 2 meses de lanzado empieza a crujir fuertemente, mostrando que en realidad el diagnóstico inicial estaba mal. Uh-huh. Y ese diagnóstico inicial era que el problema de la economía argentina era el déficit fiscal, el déficit del Estado, y no el agujero de dólares que tiene nuestra cuenta corriente, nuestra balanza con el resto del mundo, que es lo que históricamente nos hizo chocar contra crisis una y otra vez. Escuchaba el audio de recién que ponían de Tato, creo que es de 62 o el 67.
62.
Nosotros todos esos monólogos los repasamos con Ale Rebocio para escribir Estoy Verde, que es el libro que hicimos sobre la pasión argentina por el dólar. Y es increíble la simetría, la sincronicidad que tienen las crisis argentinas, todas originadas en eso. Y es increíble también cómo los gobiernos, muchas veces con anteojeras ideológicas, lo corren a un lado y disfrazan ese problema haciéndonos creer que es un problema nuestro, que somos nosotros, que es la sociedad, que somos derrochones, que somos vagos, que no sabemos trabajar, que somos improductivos. Y eso más bien debería hacernos reflexionar sobre a qué nos podemos dedicar o cómo puede ser que nos ataquen crisis así tan cíclicamente, ¿no?
Ahora, cuando de lo que se habla todo el tiempo es de los mercados, ¿no? Que son los que mueven el precio del dólar y demás. Los mercados es como una entelequia en la que después además nos hacen creer que la gente, digamos, el ciudadano de a pie que va a comprar dólares es el que mueve el amperímetro del valor del dólar. ¿Quiénes son los mercados?
Y bueno, acá hay una paradoja que es más para sociólogos que para economistas, que es que el círculo de poder económico, los grandes grupos económicos que por primera vez vieron en Macri acceder a un hijo de sus entrañas por el voto popular a la presidencia, le sacudieron el piso en estas últimas 3 semanas de manera implacable.
Ahora fuego amigo, digamos.
Claro, claro, bueno. Es que lo que le está diciendo esa gente poderosa desde mayo, desde abril, es no te creemos, no le creemos a este elenco gubernamental, ya ahora desembozadamente, porque toda esta semana, ayer y anteayer y hoy, empresario con el que hablé, de los más poderosos, empresario que me decía que el jefe de gabinete tiene que renunciar de inmediato.
¿Por qué? Eso te iba a preguntar, Alejandro. ¿Por qué esa, en todos lados, en todos los medios, que en Estados Unidos, que acá, nominan de esta manera a un funcionario, en este caso jefe de gabinete, puntualmente, como posible fusible o tal vez solución a una crisis que uno puede pensar que va por otro lado también, ¿no? Un poco
más
profundo.
Es que la crisis es del planteo económico del gobierno, digamos, claro, del presidente, pero claro, me parece que lo que dicen quienes piden la renuncia de Marcos Peña es Marcos Peña expuso al presidente como persona y a la institución presidencial a dar el mensaje que dio el miércoles a la mañana, que fue un mensaje digno de un viceministro, ¿no? Ni siquiera de un ministro. A las 9:30 de la mañana, media hora antes que abriera el mercado, anunciando un acuerdo con el Fondo Monetario que el Fondo Monetario no había avalado y que va a tardar como mínimo 2 semanas, fue exponer a la institución presidencial a un desgaste innecesario completamente y para el cual está pensada justamente la figura del jefe de gabinete por la Constitución argentina. Ya eso, bueno, es lo que terminó de convencerlos a todos los empresarios de que el ciclo de Marcos Peña está cumplido, está perimido, pero a mí me parece más que discutir los nombres, que es lo que pusieron a toda la gente a discutir en estas últimas 48 horas los medios, vale la pena discutir la política, porque si el lunes, Nicolás Dujovne lo que anunció ayer es que el lunes va a ser anuncios.
Sí.
Sí. No. Van anunciando los anuncios.
Pero como decía recién Alejandro, ya hay medios diciendo, pero viste que los cambios de gabinete últimamente se dan sobre los fines de semana.
Sí, bueno, por eso. Yo no, digamos, tiendo a pensar que este fin de semana va a haber cambio de gabinete, pero incluso aunque no los hubiera, suponiendo que Macri rompa con eso, quiera desafiar eso que lo están queriendo forzar a hacer, el problema es que lo que va a anunciar Dujovne el lunes es una vuelta de tuerca más de lo que viene fracasando desde fines del año pasado. Es lo que las grandes casas de inversión, los bancos de Wall Street y demás, ahora doblaron la apuesta a que el año que viene tenemos que llegar al déficit cero. Se volvió, no sé si ustedes la escucharon esa expresión hoy, pero hoy volvió.
Sí, está publicada también.
Qué tranquilidad, ¿no?
Claro, porque vos fijate, el déficit cero que para nosotros trae recuerdos indelebles de Cavallo, es una propuesta que en medio de este caos, en medio de este daño que va a ser la devaluación en los ingresos de todos nosotros, sobre todo en los más pobres, ¿no? Porque la verdad que las grandes devaluaciones siempre en Argentina vinieron con algún amortiguador. La de 2002, que fue una mega devaluación, vino con el plan Jefas y Jefes. La de 2009 vino con la UH. Después la de 2014 vino con los planes de precios cuidados, ahora 12, todo eso. Y esta, lo que plantea, por lo trascendido, lo que plantea Duchovne es, el lunes, después de que devaluamos de 20 a 40, encima el lunes vamos a anunciar más ajustes.
Sí.
Entonces, eso me parece que es lo que hay que frenar de alguna manera, o el gobierno mismo, esperemos que revise y diga, che, tengo un año y pico más de gobierno por delante, no puedo prender fuego a lo Nerón, la sociedad, y la verdad esperemos que reflexionen durante el fin de semana pensando en eso, pensando en que ese espiral de ajuste, recesión, más ajuste, porque vos ajustás. El gobierno, ¿no? A mí no me gustan los economistas que dicen vos, porque viste, da la sensación como que todos gobernáramos en un videojuego.
Yo no tengo nada que ver.
Claro, pero viste que te dicen eso.
¿Lo tenés en la Play, el juego del home?
Claro, el juego del gobierno. Bueno, no, los gobiernos ajustan, incitan una recesión, porque el ajuste básicamente es, bueno, que haya menos plata en la calle, que se venda menos. Después, cuando hay menos plata en la calle, se recauda menos. Entonces hay más déficit y hay que ajustar de vuelta. Pero el ajuste ese de vuelta vuelve a generar otra recesión.
Y así son, yo me acuerdo, porque acá mucho, viste, hay como un fantasma de 2001, indudablemente, quedó tan marcada la huella que enseguida cualquier señal, uno puede hacer ese paralelismo mirándonos para adentro. Pero también si pensás en la crisis de la deuda soberana en Grecia, con los rescates y era como una calecita aquello. Y digo, a veces conocer esas historias también ayuda a comprender lo que pasa.
Pero es que... Está bien, está buenísimo ir a ver a Grecia. Yo fui, de hecho, para eso, para mostrar la última experiencia del Fondo Monetario. Y estuvo buenísimo, y sí, lo confirmamos. Estuvieron hace 8 años ajustando y está todo roto en Grecia.
Con euros.
Ahora, no hace falta ir a Grecia. Nosotros la vivimos hace poco y varias veces.
Claro.
Entonces eso... es tan tan frustrante para el argentino que de vuelta hoy volvió a ver el negocio cerrado, el ferretero que no tenía precios, el kiosquero que no le pasaba el recorrido. No estamos ante una situación agradable para nadie, y la verdad vale la pena reflexionar sobre qué nos estuvieron diciendo estos 2 años y medio. No el gobierno, porque ponele que el gobierno, bueno, tenía su plan, tenía sus intenciones, pasaron cosas, como dice Macri. Pero lo que nos estuvieron diciendo los analistas, los comunicadores, los que decían, bueno, hay que ver porque es cierto que derrochamos mucho, porque es cierto. La verdad, haber dejado esta economía sin los amortiguadores, sin los reaseguros, que le permiten a un país capear temporales internacionales, pero que no son de comunista, son ningún país deja que venga un inversor extranjero, cambie sus dólares por la moneda local, se ponga en un título local de regulación como las LEVAX, haga una diferencia loca y después vuelva a comprar los dólares. Eso no lo permite Chile, no lo permite Estados Unidos, no lo permite Colombia, no estamos hablando de Venezuela. Entonces, eso es ese bandazo que pegamos de decir, bueno, como nos controlaban tanto y no nos dejaban comprar dólares, ahora todos los que quieran y todos los exportadores que los dejen afuera, no hace falta que los traigan al país. ¿Cómo no hace falta que los traigan al país? Si estás exportando algo de acá, papi. Eso es como... de verdad, es lo que pasa es que el poder económico y algunos... hay algunos exponentes del empresario que tienen voceros tan efectivos que nos convencen de que el problema de la Argentina es la maquinita y no las offshore o que los ricos no paguen impuestos o los blanqueos. Y eso no es golpismo peronista.
¿No es el trotsko-kirchnerismo?
Ni es trotsko-kirchnerismo, porque el primer blanqueo lo hizo Perón. Entonces, basta de blanqueos, basta de que los ricos no paguen impuestos porque tienen sedes en paraísos fiscales o fundaciones. Techint es de una fundación holandesa que a su vez controla una ONG en Luxemburgo y que a su vez controla todas las grandes dependencias de Techint. Y Techint, el dueño de Techint, confesó haber pagado coimas al kirchnerismo hace 15 días y el juez que estaba investigando esas coimas dijo, no, ¿saben qué? Esas no las investigo. ¡Es joda!
No, y además esta gente, digo, cuando para pasar del tema este de los cuadernos, uno tiene muy claro, debido, barata, qué pasa ahí con esa parte de la historia, pero empresarios arrepentidos que han pasado también han quedado muy expuestos en el pago de coimas, y muchos de ellos tal vez su manera de protestar, ¿por qué no?, sea en parte en las pizarras de la City.
Sí, sí, por eso... Es me parece una buena ocasión, más allá de lo duro del momento y de lo que pueda llegar a sufrir el que tiene un ingreso en pesos por lo que están subiendo los precios. El martes hay audiencia pública para la tarifa del gas, y si se aplica el cuadrito que dejó Aranguren y el Energas, que aprobó en noviembre del año pasado, o sea, hace poco, hace 9 meses, si se aplica eso, tendrían que subir 120% las tarifas de Metrogas. Y ya no sobre la tarifa barata de Debido, que era un escándalo, que la clase media alta calefaccionaba la piscina con el gas subsidiado por los pobres. No, no. La tarifa cara que pagamos ahora sube a más del doble, por lo que aumentó el dólar.
Claro, por estatado, claro.
Entonces, si no revisamos eso, si no nos ponemos a pensar por qué un país que tiene un reservorio, el cuarto reservorio mundial de petróleo y gas no convencional, tiene que pagar en dólares el gas que saca de Neuquén... Si no nos ponemos a reflexionar sobre eso y sobre quién cobra en dólares el gas de Neuquén, quién es Mindlin, quién es Roca, quiénes son los mega multimillonarios que se beneficiaron con esa dolarización, bueno, entonces nos merecemos la crisis y qué sé yo.
No, bueno, la próxima nos vamos a ver algo en TNT con Ángela, mejor.
Sí, fútbol, sí, sí, algo de deporte.
No,
nos deja siempre,
la tapa, no,
nos dejan muy, muy pum para abajo, Ale, la verdad.
Tienes razón, necesito hacer algo con ese aspecto del discurso.
Sí, pero no te ayuda el país, digamos todo. No te está ayudando el país a que tengamos un discurso un poco más alegre. Te escuchamos mañana en el lobby. ¿Qué hay mañana?
Gracias. Tenemos a uno desde Wall Street que va a tratar de que nos cuente cómo se ve desde allá.
Mal, te va a decir.
Nah, pero es un programón, el lobby, che, está buenísimo.
Tenemos a un expresidente del Banco Central que viene al piso. Sí. Y tenemos a Grobo a ver qué dice de esto de que quieren subir las retenciones el lunes.
Que se cante una chacarera.
Bueno, muchísimas gracias, Ale, por habernos iluminado, aunque nos hayas dejado acá un poco golpeados.
Abrazo grande, Berco.
Gracias a los dos, abrazo.
Gracias, chau, chau. Seguimos en Bichos de Radio. Son las casi 22:37 minutos en todo el territorio de la República Argentina, desde La Quiaca hasta la Antártida. Sí. Estamos en Nacional La Radio Todos, y qué bueno que en Nacional La Radio Todos hayamos escuchado y compartido las reflexiones recién de Alejandro Berkovich aquí en Bichos de Radio.
Sí, ¿y ahora qué hacemos?
Nos vamos al Vaticano, a Radio Vaticano.
¿Nos vamos ya a Radio Vaticano?
Podemos ir a Radio Vaticano, que el Papa está teniendo también unos días que, bueno, ha quedado tapado por todo esto que pasó, ¿viste? porque todo esto del dólar y todo esto de los cuadernos es para tapar lo del vaso de Luli Salazar en el freezer con su nombre y todo lo de Martín Redrado.
Magia negra.
Magia negra. Y el lunes que empieza el bailando se acaba todo lo que estamos hablando hoy.
A mí me parece que lo que está pasando con el Papa es que se está cayendo la imagen del Papa progre que muchos pensaban que era y que los que
eran más papistas que el Papa.
Y los que somos bastante anticlericales sabíamos que no era, que no hay un Papa progresista. Eso no es posible, chicos. No existe. Ni los Reyes Magos ni el Papa progre.
¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma?
Que se está degollando, bueno, ahí está, sus palomas.
Jorge Lanata en Radio Mitre entrevistó al director de la revista Criterio. Vamos José a escucharlo.
Porque el Papa habló más de los gays, sí. Habló, defendió los abusos.
Habló bien de los psiquiatras.
Un desastre. Bueno,
¿De qué quiere que hable?
Y habló con los periodistas en el avión.
Ah, sí, habló, lo vamos a escuchar, sí. Y también escucharemos a propósito Radio Centro de México y, bueno, a Sergio Rubín también, el corresponsal de Clarín en el Vaticano, hablando con Reinaldo Siete Case. Rubín es un especialista, biógrafo también del Papa.
Sí, y a Gustavo Vera, el presidente de la Alameda, ex legislador, ex amigo de Lilita Carrió, ex tantas cosas en Radio LED. De todo esto escuchamos y hablamos sobre el Papa.
El Papa Francisco recomendó tratar la homosexualidad en los chicos cuando se muestra desde la infancia. Hay mucho que se puede hacer a través de la psiquiatría, sería un error parental ignorarlo, dijo a los periodistas durante el vuelo de regreso a Roma desde Irlanda.
Una cosa es cuando se manifiesta da bambino, que si sono tante cose da fare con la psiquiatría o per vedere come sono le cose, un'altra cosa è quando si manifesta un po' dopo 20 anni o cosa del genere, no? Ma io mai dirò che il silenzio è un rimedio. Ignorare il figlio o la figlia con tendenza omosessuale è una mancanza di paternità e maternità.
Después, el equipo de comunicación del Vaticano borró esas frases de la transcripción. José María Poirier es director de la revista Criterio.
Fue un paso en falso y resulta como infeliz la observación.
Las declaraciones del Papa generaron rechazo entre asociaciones de defensa de los homosexuales. Las tildaron de irresponsables al tratar la homosexualidad como si fuera un mal.
Detrás de él hay siglos y siglos de condena a todas esas formas de expresión sexual, y él ha sido el primero en enfrentarlas. Y claro, tiene todavía el lenguaje y la carga ideológica que tuvo la Iglesia durante muchos siglos y la está cambiando.
Se está manejando en una línea muy difícil, porque la ofensiva en este momento es una ofensiva interna del conservadurismo más cerril de parte de la Curia Vaticana. Entonces, cualquier desliz, eso sirve para una campaña en contra de todo su justificado.
Hay una suerte de reacción de los sectores más conservadores del Vaticano que incluso en estos últimos días le han llegado a pedir la renuncia, porque dicen que tuvo alguna responsabilidad en encubrir denuncias sobre pedofilia. Después de la discusión fuerte que hubo en la Argentina en relación al aborto legal, seguro y gratuito, uno incluye al Papa dentro del pensamiento más conservador, pero dentro de la Iglesia es el pensamiento más progresista. Claro, después opinas sobre homosexualidad y te parece que está hablando una persona tremendamente conservadora, pero es la posición de la Iglesia, ¿no? Está en línea de teléfono Sergio Rubín.
Hay un sector conservador que, si bien es minoritario, es muy activo, lo resiste mucho.
¿Sigue sin posibilidad de una visita del Papa a la Argentina?
Sí, yo la veo completamente lejana. Yo creo que todo este tema del aborto no ha favorecido mucho cómo han quedado los ánimos, ¿no? Porque vos fijate que esto derivó después en el tema de la separación Iglesia y Estado, claro. Todo este movimiento de apostasía.
Gustavo Vera.
Es muy obvio por qué no viene a Argentina.
No, no lo sé.
Porque el gobierno en la Argentina va en dirección contraria a lo que predica el Papa en el mundo. Tampoco vino en la época que estaba Cristina, porque no consideraba que era oportuno.
No, porque en aquel momento decía que no quería hacer nada que tenga que ver con cuestiones políticas.
Hubo dos años que no vino a la Argentina y estaba Cristina. Uh-huh. Y podría haber venido y no vino. Uh-huh. Bueno, él va a venir cuando considere que va a ser un factor de unidad, no de división.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¿Y la conciencia no te acusaba de nada?
No.
Después de haber abusado de mi confianza.
Mijo el doctor, de Florencio Sánchez.
Pensar que nada te importa de estos pobres viejos que te han hecho medio gente.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
¡Canalla!
¡Basta de insultos, viejo!
Dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Los Tequis, 20 de octubre, Estadio Luna Park. ¿Y qué pasó? Comprá tus entradas a través de ticketportal.com.ar con tarjetas Banco Macro, 6 cuotas sin interés. Produce Ake Music.
Twitter. Arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la noche. 43 minutos.
Nos escuchás también en Zapala por FM 93.9.
Soy Miguel Greenberg y te invito a compartir Rock que me hiciste bien los sábados de 2 a 5 antes del amanecer, con música y poesía de una generación despierta en la radio de todos.
Los Tequis, 20 de octubre, Estadio Luna Park. ¿Y qué pasó? Comprá tus entradas a través de ticketportal.com.ar con tarjetas Banco Macro, 6 cuotas sin interés. Produce Ake Music.
Soy Claudio de Santa Fe y a las 11 escucho Mirá lo que te traje con Héctor Larrea y Bobby Flores por Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870.
Continuamos con Bichos de Radio.
En Bicho de Radio, cuando nos propusimos hacer este programa ya hace muchos años, Ingrid.
Es tercera temporada, ¿no? Increíble.
Uno de los textos que recuerdo que en algún momento comentamos era el manual urgente para radialistas apasionados del cubano José Ignacio López Vigil, y esto nos llevaba también a conocer en aquel momento toda la experiencia de radialistas.net, uh-huh. Que si bien... tiene como una sede, podemos decir, allí en la mitad del mundo, en Quito, Ecuador, ilumina y alumbra de la mano de la radio, de la experiencia de la comunicación, especialmente alternativa, libre y comunitaria, a nuestro continente especialmente. Y nos vamos a ir allá porque tenemos que hablar y queremos hablar con uno de sus referentes, que es Tachi Arriola. Creo que es peruana, Tachi, después le vamos a preguntar, pero está en Ecuador. Bienvenida a Bichos de Radio, Tachi.
¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto escucharte y hablar contigo. ¿Cómo está Ingrid?
Hola, ¿cómo estás, Tachi? Encantada.
Es un gusto realmente estar con ustedes ahí en la Radio Nacional Argentina y, bueno, para hablar de radio, de Bichos de Radio.
Aquí estamos.
Contanos un poco, nosotros conocemos, pero para los oyentes y las oyentes que están en este momento con nosotros, ¿qué es esta asociación Radialistas Apasionadas y Apasionados? ¿Qué pasión hay ahí? ¿Qué hacen con tanta pasión, digamos, además de radio?
Fíjate que ya son 17 años que estamos haciendo radio. que estamos produciendo radio. En realidad, quienes formamos parte del equipo, que es José Ignacio López, que lo ha mencionado sí. Con el uno de los libros, ¿no? de radio que tiene él.
Una Pachi, Biblia, es una Biblia.
Peruana, claro. Como sí. también lo mencionaron. Sí. Y otros compañeros, Santiago García, que es... español, pero latinoamericano de corazón y de experiencia, y otros compañeros y compañeras que nos acompañan, producimos para las radios, porque venimos de radios, venimos de largas experiencias de producción, de acompañamiento a las luchas populares a través de la comunicación, venimos de el cada día de hacer radio en la calle, en los campos. Bueno, y conociendo las necesidades de la radio, decidimos ya hace ese tiempo aportar con producciones, porque sabemos por experiencia propia y conociendo otras experiencias radiales que nos falta tiempo, que el día a día de la radio es un corre-corre, falta tiempo, faltan recursos para hacer producciones desde lo dramático.
Sí.
Porque podemos hacer entrevistas, podemos hacer noticias, pero sentarnos un rato, hacer lo dramático, hacer una radionovela, hacer un radioclip, hacer una serie de experimentos radiales, como que nos cuesta un poco. Entonces eso fue uno de los motivos que nos impulsó a crear a formar radialistas apasionadas y apasionados por la pasión, por esa entrega, por esas ganas de decir cosas y hacer cosas a través de las ondas radiales.
Y es una red, ¿no? Como todas estas asociaciones que reúnen a personas que apasionadas por algo, digo, no son cuatro en un lugar, sino que se extienden en general y se arman redes de conexión, en este caso además a través de la radio.
Sí, fíjate, tenemos, digamos, como suscriptores, como aliados y como coproductores, como más de 22.000
wow.
personas de muchos países de América Latina y de otros países de habla hispana, pero también en el Brasil tenemos mucha gente que sigue Radialistas, porque Radialistas se traduce en texto al portugués, ¿no?
Sí.
Y seguimos, y tenemos también muchas experiencias, digamos, coexperiencias con grupos de diversos países. Por ejemplo, ahorita hemos empezado desde este año un nuevo proyecto que se llama Radio Lab, Radio Laboratorio,
sí.
donde compañeros de Argentina sí. están participando, pero también de Colombia, de México, de Ecuador. Entonces, sí, formamos una gran red, porque Radialistas no solamente es una productora, sino que tiene otros proyectos como la Radioteca, donde ahí los comunicadores y las comunicadoras que desean poner sus producciones, suben sus producciones y bajan otras producciones en un intercambio libre, donde lo único que tienes que tener es la voluntad de compartir lo que tú estás produciendo.
Claro, hay una experiencia, Tachi, que vos nombrabas recién de Radio Lab, y también a la vez que está radialistas.net como referencia. Nosotros tenemos como, sabrás también lo que es el Centro de Producción Radiofónica, y está hay un gran equipo. Y cuando te escuché hace un ratito hablar sobre producción de contenidos, por ejemplo, dramáticos en radio, no puedo dejar de pensar en el documental Sonoro, y linkeo ahí también con los grandes profesionales que hay en toda América Latina haciendo radio. Me ha sorprendido mucho puntualmente lo que se ha trabajado en los últimos años en Cuba, ¿no? Nombramos recién a López Vigil, pero también Juan Carlos Roque, también cubano, que trabaja muy bien lo que es el documental Sonoro, que son distintas expresiones que acá en Bicho de Radio tratamos de difundir Argentina. Es decir, hay como en América Latina, como que siempre se están gestando cosas, ¿no? Por ahí, en épocas de conflictos sociales, uno recuerda las experiencias de radios clandestinas en América Central y en otras partes de nuestro continente, pero hoy, además, esta producción de contenidos distintos y alternativos creo que enriquece mucho, ¿no?, lo que es el lenguaje y la experiencia del continente.
Perdón, un poquito más fuerte oyendo muy despacio.
Te estaba preguntando, te estaba comentando en realidad cómo se está enriqueciendo la producción de contenidos alternativos para radio en todo el continente en este momento, con experiencias como radialistas, pero también con experiencias distintas que vienen de Cuba y con muy buena calidad, y también tomando por ahí como referencia en este momento esos contenidos en tiempos por ahí con distintos conflictos, ¿no?, que por ahí no son los que había hace 30 o 40 años con otro tipo de radio.
Absolutamente. Sí, hay muchas experiencias en México, en Colombia, en Guatemala. Digamos, en todos los países hay como una efervescencia de comunicación donde la producción radial, que es la que está más al alcance de la gente, se ha enriquecido tremendamente. Y hay contenidos nuevos, digamos, lógicamente la sociedad avanza, evoluciona, sí, o involuciona a veces, y necesitamos poner, digamos, en la agenda pública a través de los medios otros temas, ¿no? En estos momentos el tema de, por ejemplo, de la lucha de las mujeres, sí, contra la violencia es un tema absolutamente actual, digamos, que se está que está sonando en todos los países de nuestra América Latina, en todos los países del mundo también, ¿no? Porque en otros lugares es igual, ¿no?
Bueno,
es
sí, acá,
uno de los temas.
Acá en la Argentina es muy fuerte y de hecho se generó una asociación de radialistas feministas que se reúne anualmente para hablar de los temas que nos importan y para exigir básicamente y reclamar que haya más voces de mujeres en las radios argentinas.
Sí, y justamente una de las cosas que quería comentarles es que hemos visto el trabajo que han tenido las compañeras radialistas feministas de la Argentina en todos los debates por la despenalización del aborto. Y ha sido una cosa sumamente importante porque los medios de comunicación comerciales te dan otro tipo de información. Y lo que está pasando, la lucha que tienen las mujeres en vivo, digamos, como decimos siempre en la radio, en vivo y en directo, esa no la conocemos sino a través de estos otros medios alternativos. Y las compañeras han mezclado han hecho una sinergia súper importante entre lo que es la radio comunitaria y las redes sociales, y han podido llegar a muchísimos lugares, ¿no? Han multiplicado sus voces enormemente. Sabemos que van a tener próximamente su encuentro.
Sí, en noviembre.
En noviembre, sí. Y realmente va a ser una cosa muy muy interesante para todas las que estamos haciendo radio desde el feminismo.
Bueno, ya que estamos hablando, Tachi, podemos contar que están el 3 de septiembre se cierra la inscripción para el nuevo curso de Radio Libre de Radialistas que hacen en alianza con el equipo de Radio Lab, como estabas contando antes, que es muy inspirador y que, bueno, los interesados pueden entrar en radialistas.net y ahí en la pestaña de curso virtual de experimentación radiofónica pueden inscribirse. Les recordamos, ya cierra la inscripción prontito el 3 de septiembre.
Así es.
Sí, sí, sí. Y va a ser súper, súper lindo porque nos hemos reunido compañeras y compañeros de varios países a pensar qué más le hacemos a la radio, ¿no? Porque desde Radialistas siempre hemos estado tratando de innovar las formas de hacer radio y no quedarnos en formatos demasiado vistos, aunque trabajamos la radionovela, pero desde otro,
claro,
desde otro tipo de temas también, ¿no?
Muy bien. Tachi,
pero en este tipo de Radio Lab estamos hablando de cosas tan tan increíbles como los cómics radiales.
Sí. Fantástico. Tweets memes. Radiales, han hecho tweets radiales por ahí.
Los tweets radiales.
Sí. Yo lo que quiero también, recién daba Ingrid ahí la dirección, radialistas.net, para quienes estén escuchando ahora Bichos, ahí también hay mucha información. Y por supuesto, enviarte un abrazo enorme a vos y a todo el equipo de Radialistas. Como siempre, un gusto y un placer disfrutar el trabajo que se hace en la radio. ¿Qué le hacemos a la radio? Un abrazo enorme desde Buenos Aires, Tachi.
Muchas gracias para ustedes.
Abrazo grande.
Era Tachi Arriola de radialistas.net en Bichos de Radio.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.
Sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore. C'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Con la producción de Gustavo Lema, el señor Eric Domer y la puesta en el aire del señor Falcone Jorge.
Sí, con esto nos estamos yendo. Agradecemos a la gente que trabaja en las redes sociales y en la web de Nacional, que nos sigue a todas partes, así que muchas gracias.
Y por supuesto a la gente en el control central, en la planta transmisora de Pacheco, plantas transmisoras de todo el país. Y por supuesto a nuestros amigos, colegas, diexistas y radioaficionados que nos están escuchando, como siempre, 73, y que tengan un buen fin de semana.
QSL,
buenos de X, señoras y señores, esto ha sido Bichos de Radio, se acaba dentro de una hora agosto, el viernes que viene programa especial, no puedo decir nada porque todavía no ha sucedido, pero me parece que vamos a tener dos invitados, pero no podemos decir
¿dos?
Nada. Dos, a falta de uno.
¿Dos o tres?
No, dos, invitados dos.
¿Seguro?
No damos más pistas, esto ha sido, gracias Eric, esto ha sido Bichos de Radio, nos volvemos a encontrar, como siempre, viva la radio y a disfrutarla, a escucharla, ¿qué le hacemos? Decía recién Tachi, esto fue Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Nacional informa.
Es la hora 23 en todo el país. En 2017, el 52% de los homicidios de mujeres en la ciudad de Buenos Aires fueron femicidios. El año pasado fueron asesinadas 27 mujeres, de las cuales 14 fueron víctimas de femicidios. El dato se desprende de un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Además, se destaca que las víctimas de homicidios dolosos aumentaron un 50% respecto de 2016, pero se mantuvieron por debajo de los 32 casos de 2015. El gobierno de Mendoza aclaró que fueron hechos delictivos los saqueos a dos supermercados. Los ataques tuvieron lugar en el supermercado Átomo Don Bosco de la ciudad de Guaymallén y en otro local chino ubicado en Godoy Cruz. Los detenidos eran acusados de la presunta comisión del delito de robo en Poblado y Banda. Ante los hechos, el Ministerio de Seguridad Provincial aclaró que nada hace suponer que sea una situación generalizada y calificó a la situación como un hecho delictivo.
Tránsito.
Ruta 7 entre Junín y Buenos Aires con camiones al Mercado Central y a la zona del puerto de Buenos Aires. Por favor, recomendamos por General Paz máxima 60 hasta Lugones. Por otra parte, toda la zona de la ruta 3 y Cañuelas hacia el aeropuerto de Ezeiza con muchos micros de larga distancia máxima 70 en la zona de micros. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Mendoza, temperatura actual 6 grados, la sensación térmica 2 grados y medio, la humedad 72%, el cielo está cubierto. En tanto, en Buenos Aires, la marca actual 7 grados y medio, la sensación térmica 4 grados 9 décimos, humedad 82%, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos. Nacional presenta. Mirá lo que te traje. Con Bobby Flores y Héctor Larrea.
Héctor Larrea y Bobby Flores. Mirá lo que te traje.
Flores no sabe el gusto que me da encontrarlo.
Mire, Héctor, lo esperé toda la semana. ¿Cómo anda, Héctor?
Mire la foto que tengo acá.
Sí, qué foto del documental de Astor.
El documental de Astor, sí. Que veré mañana.
Los años del tiburón.
Sí, está con Daniel, ¿este es Daniel?
Ese debe ser Daniel,
el padre. Su hijo Daniel, porque está muy joven. Y detrás de la foto de Astor se ve un cartel de un hotel que dice Hotel Astor.
Hotel Astor. Sí, ahora hay varios. Yo durante muchos años el único Hotel Astor que conocí estaba en Río. Estaba justo donde termina Ipanema y empieza Copacabana. Uh-huh. Creo que hay una vueltita ahí.
No me acuerdo.
Ahí estaba el Hotel Astor. Sí, y como mi hijo se llama Astor, yo también...
Bueno.
Yo también le saqué una foto.
Dicen que es muy buena la película.
Y sí, y material hay, Héctor. Mire, Astor ha tenido... ¿De quién más se puede hacer una película? ¿Gardel, Astor, de Troilo? No hay película, ¿no?
No hay película. No, hay documentales para la
televisión. ¿Hay documentales? Yo nunca vi...
No, para la televisión.
Ah.
Para la televisión, no.
Porque Aníbal Troilo daba por una película también.
Gardel, desde luego. Pero son personajes demasiado grandes, incluso Astor.
¿En qué sentido demasiado grandes?
Demasiado difíciles de asir.
No se abarcan, no se abarca todo.
Difícil de abarcar, es decir, ¿cómo haces Astor Piazzolla sin olvidarte de...? Porque es todo importante lo de Astor.
Todo.
Uno, cosas de determinado tipo que le gustan más a determinada gente que a otra. Otra que gustan a minorías, otra que gustan a mayorías. Hay de todo en la obra de Astor.
Y como Sandro, ¿le gustó a usted la de Sandro? ¿La vio la de Sandro?
No la vi, no la vi.
Serie, vio que hubo una serie de Sandro.
No la vi, pero sí, me hablaron, y me hablaron muy bien.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, me hablaron muy bien. A mí no me gusta ver representaciones de gente que he tratado.
Que usted conoce, sí.
Claro, porque nunca va a ser parecido.
Es verdad, sí. Bueno, nos pasa a nosotros a veces que conocemos gente, después leemos un reportaje y decimos, no dijo esto.
Sí.
Así no lo dijo.
Es muy, muy tonto de mi parte, yo tendría que verlo, pero no me atraen.
No, por eso le pregunto, porque sé que a Sandro lo trató bastante y
sí,
el documental fue muy discutido.
Y entonces, después hay cosas que se modifican.
Uno de los éxitos del año. En el sentido así televisivo, digamos, fue la serie sobre Luis Miguel.
Luis Miguel, sí.
Que ha generado una... Bueno, los discos se han reeditado, por ejemplo. Muchos chicos que no... Chicos de 15, 16, que se meten en Netflix y esos lugares.
¿Qué artista es? Flauta.
Claro, y yo no soy particularmente fan de la música de Luis Miguel.
No, yo tampoco, fan no.
No, ahora...
Reconozco su virtud y nada más.
La serie es quitando eso, es buenísima lo que han con la vida de ese muchacho.
Es buena como narración.
Como narración, no sé cuánto hay de cierto, cuánto hay lo de siempre, ¿no? Cuánto hay de cierto y cuánto hay de mito, como la película sobre Charlie Parker que hizo Clint Eastwood, Birdie.
Era buena esa película.
Es buena.
No sé qué habrá de cierto, no sé, de más o de menos.
Bueno, fue muy discutida.
A mí lo que hace Clint Eastwood Casi siempre me gusta todo.
Sí. Vio que hay tipos que, más allá de posturas sociales, políticas o lo que sea, a mí me pasa con Polanski.
Sí.
A mí me gusta mucho. Hoy está mal visto Polanski. Muy mal visto por los tiempos que corren y todo eso.
Sí.
Artísticamente es brillante.
Sí, sí.
¿Cómo hace uno para lo que pasa con Michael Jackson?
Yo creo, yo no sé cine, soy un espectador raso, pero creo que no se lo puede discutir demasiado. Es decir, lo que hace es muy cinematográfico. En el caso de Clint Eastwood, digo, ¿no?
Sí, sí.
Es muy cinematográfico, está bien hecho. Lo que hace está bien hecho. Esa del Torino, del auto que hacen, también es muy buena serie. Todo lo que ha hecho Clint Eastwood, te puede gustar o no, pero que a mí me yo me juego la cabeza que los que saben te van a decir que es buen cine.
Claro. Sí, sí, sí. Bueno, por otro lado, le quiero contar algo que sucedió. Cuando pasó, pensé en usted mucho, por lo que siempre hablamos de lo que es el arte y lo que es el mercado de la música, ¿no? Creo que es Sony Music ha tenido que reconocer. Hay un disco de Michael Jackson que nunca había terminado él. Se murió mientras lo iba grabando, ¿no?
¿Y?
Michael se tomaba unos años para hacerlo. Se podía darse ese gusto de tomarse 3 meses.
Además grababa los ensayos.
Todo, sí, meticulosamente.
Un gran artista.
Sí. Perdió un juicio, el sello, tuvo que reconocer que del disco póstumo de Michael Jackson, que obviamente salió con él ya muerto, pero aparentemente lo había grabado, hay 3 canciones que no canta él.